gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, son las 3 y 8 minutos en todo el territorio de la Argentina y estaremos por Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que surcan el bello y vasto territorio de la patria en esto que es y dice ser y dice llamarse Gente de a Pie. Te prometemos un programa variado, con material de todo tipo. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de música, vamos a hablar de todo eso, vamos a ver así. Y la música, ¿quién la pone? Vos. Y entonces motivos más que suficientes para que te quedes con nosotros. Lo que también te pedimos es que, así como nosotros vamos a tratar de darte buena compañía, vos ofrezcas un grado de reciprocidad. No es posible vivir solo pidiendo, solo, no, esta relación así se va a tornar, sí, tóxica.
Hace
no
algo.
Queremos.
¿Cómo? Hace algo.
No soy yo, sos vos. Mariana Fossati, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy va a sonar la música seleccionada por las y los oyentes. Seguramente se ha juntado este grupo de notables porque sí, hay un resultado, hay una musicalización. Así que esa es la incógnita para el día de hoy. Y también la invitación, como decía Mario. Hagan algo. Llámenos 0810-222-0870 para grabarnos un mensaje de voz de hasta 30 segundos. Si prefieren escribirnos un WhatsApp, lo hacen al 113-870-7485.
En uno de esos tantos programas que a veces recuerdo entre varadas con H por ahí intermedia, entre varadas de memoria y eso, había algún programa en la radio de esos ñatos que existían, por cierto. Me parece que hace un tiempo que no hay más. Esos que tenían una víbora, ¿viste? Que estaban sentados en la calle, ¿viste? Y tenían una víbora para llamar la atención. Ahora puedes tener, no sé, ¿viste? A todos los dragones de House of Cards, de la otra. Sí, y entonces, y no pasa nada. Dice, pero de eso en la víbora llamaba. Y había uno que decía, tipo llamaba y que decía, ofrecía, claro, alguna cosa en venta, peines, macanas, que yo, un consumo bajo. Y decía, acérquense y véanlo, pero por favor no me pisen la viborán. Y era bueno eso, bueno, más o menos. ¿Cómo está el centro hoy? Mucho más movido que eso. Juan Manuel Carc, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasó?
Impresionante.
El centro está movido hoy, ¿eh? Hay medios de comunicación cuadra por cuadra.
Los arbolitos no dejan ver el bosque.
Exacto. Vamos a hablar hoy de una filtración de documentos secretos del Pentágono, es decir, de las máximas autoridades de los Estados Unidos de América, que nos dicen mucho sobre sus aliados y sus adversarios en el mundo hoy, y que la filtró un chico de 21 años en un lugar de juego, de videojuegos. Te voy a contar eso porque es una trama distópica, ¿no?
Es imputable igual, ¿eh? O sea, darle duro. Si tenía 12 también.
Ya está preso, digamos. Está preso, pero lo hizo. Bueno, después te voy a contar.
Después contame, pero bárbaro. Un chico de 21 años, una criatura precoz. Que se va a comer.
Se va a comer muchos años en prisión y generó un descalabro.
Cuando salga a los 51 va a ser un experto informático destruido. Ya veremos. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, equipo. Bueno, acá estamos. Yo traje una... hoy es jueves, ayer miércoles hubo una pequeña charla que me inspiró la columna de hoy, que tenía que ver con dichos, refranes, ¿no? Que hacen a... Por ejemplo, en este caso era... Ya voy a adelantar que era lo de el diario del lunes, por ejemplo, ¿no? Que es algo del refranero más actual, ¿no?
Sí.
Que remite un poco al diario Irigoyen también, que era otro, que era el gran mito, con algo de verdad, de que le armaban un poco, digamos, un diario para que el presidente, ¿no? Irigoyen, allá en los años 20, leyera buenas noticias.
Sí.
¿No? Qué lindo es dar buenas noticias.
Qué lindo es dar buenas noticias, todo eso. Bueno, Juan Domingo Perón acuñó montones de frases, entre otros.
No. Diego.
Claro.
O sea, tenemos refranistas.
Refranistas.
Para exportar.
Exactamente.
Así que voy a ir con eso.
Una exportación no tradicional.
Exactamente, un commodity argentino.
Exactamente. Bueno, también va a estar con nosotros Miguel Fernández, va a hablar de cine. Y ahora mismo yo te propongo un editorial cuyo título te va a leer Mariana Fossati.
Profecías autocumplidas.
Qué piola que sos. No, mirá, qué lindo. ¿Qué es esto de las profecías autocumplidas? Primera cuestión. Hay un, tal vez un concepto, podríamos decir, una característica de la sociología, casi una regla, podría llamar, si es que la sociología llega a tener reglas. No las tiene, como las llamadas ciencias duras, pero hay tendencias. Una cual sería que si un hecho, una circunstancia, es tenida por real, por actores muy pertinentes, por muchos actores muy pertinentes, es real en sus consecuencias. O sea, si todo el mundo cree que va a pasar algo, eso está pasando. Y entonces es la diferencia entre que sea verdadero y que no lo sea, pasa en el horizonte de las relaciones sociales, pasa a ser relativamente secundario. Y esto de las profecías autocumplidas, en este momento siempre se habla de ellas, hay mucha cuestión. Es toda la lógica del rumor, también de la versión, de cómo un rumor puede condicionar conductas y demás. Pero en este momento se me ocurre relacionado con dos aspectos de la realidad que tienen, inclusive una conexión, pero también un grado relativo de diferencia, que son, por un lado, todo lo que es la especulación cambiaria, la suba del valor del dólar ilegal, que apodado blue, o sea, el hecho de que existan una serie de versiones acerca de que la moneda va subiendo, que su valor se va, y que es medianamente incontenible, más allá de que si hay fundamentos rigurosos acerca de esta cuestión, más allá de lo enormemente limitado que es el mercado de dólares paralelo, que inclusive siempre me pregunto, y siempre pregunto, y mis colegas de diario en que trabajo, no dicen, ¿de dónde sacan la cotización de un dólar ilegal? ¿Cómo vas al mercado negro? Hola, ¿cómo le va a Don Market? Bien, ¿no? Black Market. ¿Cómo está usted? Blue Market. Bien, bien. ¿Y cuánto está el dólar? 420. ¿Cómo sabe vos? ¿Por quién sos? ¿Vos sos un pillo? ¿Qué estás en una cosa? ¿Cómo es? Todo eso ocurre. Segunda cuestión que es extraña, es que tiene que ver también con esto y que es chocante, es en general, cuando los productos aumentan, los compradores se retraen. En principio, hay una especie de lógica, más o menos lo que decía Smith era eso, si las cosas suben, suben y suben, no todo el mundo está comprando, porque vos estás pensando que por ahí te estás complicando, que estás comprando un valor que puede caer y puede bajar. En la Argentina con la divisa no ocurre. Cuanto más sube, más se compra. Decís, pero no te uno entiende, no tenés por qué vender rajando, porque por ahí, bueno, pero ¿por qué compras? Bueno, sí, compras. La segunda está vinculada, y también hemos hablado, y también el crecimiento y la posibilidad de que el diputado Javier Milei tenga un desempeño electoral muy bueno, que le vaya, que esté en un nivel de paridad, pongamos sin exagerar, ni decir, pero un nivel de paridad con las dos grandes coaliciones, que pueda sacar más del 20% primero, que pueda llegar a la segunda vuelta después, bueno, de todo. Y todo esto también, como muchos actores van creyendo eso, van produciendo hechos que conectan con esa profecía o con ese escenario y lo favorecen. Empiezan a decir que es así, empiezan a discutir a lo bien de las cosas que propone, lo quieren dejar en offside, entonces lo mencionan todo el tiempo, se discute, o sea, Milei ha obtenido por la parte baja lo que, por ahí, exagerando apenas, se podría llamar una especie de victoria cultural, o sea, se discute la Milei, ya de ser un ñato que decía que había que comprar, que se podía hacer realizar la venta de órganos, un tipo sacado y digamos no solo poco creíble, sino inclusive respecto de cuya racionalidad, de cuya sensatez y de cuya cordura se podía dudar, ahora es una persona que hace propuestas interesantes y también sus rivales se acomodan a eso. Bueno, ¿nos salíamos o no nos salíamos con Milei? ¿Lo apoyamos o lo apoyamos? Inclusive nos conviene, dicen algunos dirigentes del Frente de Todos, que Milei crezca en la provincia de Buenos Aires de modo tal que básicamente le saque votos a Cambiemos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué sé yo? Pero en cualquier caso todo eso ocurre. Y entonces se me ocurrió, para mejorar esto, que lo que estoy diciendo es esto. En la Argentina hay varias profecías bastante espantosas, y sobre todo dos, que se vienen cumpliendo porque no hay capacidad de refutar determinados pronósticos y hay una cantidad de actores que ajustan su conducta a esos hechos y entonces los hechos se empiezan a aparecer. Para darle un poco más de gracia a esta columna que hace varios minutos que no la tiene, busqué, encontré en realidad, y me lo recomendó una compañera de página, un cuento precioso de Gabriel García Márquez, que habla, y hace bastante que no mencionamos tanto a García Márquez, cuento precioso de Gabriel García Márquez que habla, en el contexto de un cuento de García Márquez, precisamente de esto. O sea, un cuento de realismo mágico vinculado a las profecías autocumplidas, que casi creo que santifica esta columna y que te va a leer Mariana Fossati.
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos. Uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar la carambola, sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no lo haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no lo hace. Paga su peso. Y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta: es cierto, pero me he quedado con la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana. Algo sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre: no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: véndame una libra de carne. Y en el momento en que se la están cortando, agrega: mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y a lo mejor hay que estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice: lleve dos, porque hasta aquí llega gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras y, para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor, como siempre. Alguien dice: ¿se ha dado cuenta el calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí, soy muy macho, grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo, se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de ellos, que abandona el pueblo, dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora, que tuvo el presagio, clamando: yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca.
Es precioso el cuento, ¿no? No me digas. Y inclusive habla de una libra de carne y me recuerda y me justifico si hace falta. Hay un texto de Borges en el cual aparece un personaje espantoso que es un usurero judío que anda por ahí en la realidad y que alguien lo ve y el tipo es un tipo malísimo, un ruin, etcétera. Y hay quien se pregunta, ¿qué sentido tiene que viva este hombre? ¿Para qué vive? ¿Qué sé yo? Y ocurre que ese hombre tiene una gran justificación, que es el que lo inspira a Shakespeare, el personaje de Shylock, el personaje del mercader de Venecia que justamente le pide una libra de carne a alguien como pago de una deuda. Y yo también me amparo en ese privilegio para decir, bueno, este editorial está justificado por este cuento, listo. Te leímos este cuento, ¿sabes? Es de García Márquez, búscalo, ¿qué más querés? Listo. ¿Qué quiero añadir con esto? Quiero añadir que todo esto tiene que ver también con un mundo con un contexto, en el caso de la Argentina, vuelvo, de inseguridades, de incertezas, de falta de firmeza, de carencia absoluta de un futuro o de una situación a la cual remitirse, y entonces la cantidad de presagios, de rumores, de versiones que se lanzan y que pueden llegar a ser reales, no te digo, verosímiles, qué sé yo, porque también, y también vuelvo a los núcleos de cierta sociología básica. En determinadas condiciones de contexto, determinados hechos son más posibles que en otros. Me acuerdo a la pasada, para mañana lo leo mejor, pero hay un libro precioso que se llama La construcción social de la realidad, que se leía cuando yo era, no un chico, pero joven, de Berger y Luhmann, que contaba algo maravilloso, que entre otras cosas decía, bueno, que eso, la realidad es una construcción social. O sea, en definitiva, son las mentes, las mentalidades, las realidades las que determinan ciertas estructuras que luego consideramos como dadas. Creemos que la sociedad es algo rígido, algo estático, algo como un edificio, pero resulta que ese edificio primero lo construimos socialmente. Y lo que contaba este hombre, que era interesante, él decía, eso significa que en ciertos lugares, algunas cosas que no son posibles, en algunas sociedades o contextos, algunas cosas que no son posibles, pueden llegar a hacerlo porque la gente las cree, porque las condiciona, creen. Y da un ejemplo, lo estoy simplificando y abaratando, discúlpame, porque lo recuerdo genéricamente, que es, por ejemplo, él decía, el vudú y la magia negra. Supongamos que nosotros vamos a morfar a la parrillita que le gusta a Martín Rodríguez, qué sé yo, y yo le digo acá a la gente a pie, yo voy a hacer vudú, yo sé hacer magia negra. Entonces nadie me va a mirar, digo, todo va a decir, Mario, pasame las papas fritas, ¿no? O sea, nadie, digo, estamos en una parrillita, cerca de una plaza en Buenos Aires, yo soy yo, qué sé yo, me miran, nadie me va a creer 5 segundos, pero si estamos en Haití, y es de noche, y hay unas ciertas emanaciones de humo y hay una música determinada y alguien le corta el cuello a una gallina y la gallina sale corriendo como en un cuento de Horacio Quiroga, no, degollada, y corre y dice, ahí es más posible que sea que ahí es más posible que la gente crea en el vudú. Y si la gente cree en vudú, con B corta, si la gente cree en el vudú, es posible que el vudú cause efecto. En ese contexto puede ser, porque aparte el que dice que lo hace, los otros le creen y anda a ver vos. ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencias, sí hay diferencias. Pero en este momento también, cuando no tenés de dónde asirte, cuando no hay palabra firme, cuando no hay idea de porvenir, ocurren todas estas cuestiones, en la cual, vuelvo a algo que también comentamos ayer, respecto de una jugada muy desafortunada del ex jefe de asesores, más allá de lo que haya hecho terminado de hacer él, Antonio Aracre, Hay algo que es real, que es, hay actores que le interesan que las profecías se cumplan. Uno podría decir, un subtexto al libro de García Márquez puede decir, hay alguien que se quiere quedar con ese pueblo, por ahí. Hay alguien que se va a beneficiar si queman ese pueblo y esa tierra queda. ¿Por qué? Porque siempre hay. Y en la Argentina hay mucha gente que hace trampa y se beneficia de eso. Y también ayuda a que se cumplan esas profecías, en un contexto en que tampoco hay una carencia de autoridad muy grande y hay una carencia de percepción de futuro sin el cual la sociedad les cuesta mucho, mucho vivir.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie AM.
Gente de a pie, hasta las 17. Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La radio pública reconocida en el mundo por su excelencia.
Nuevamente Radio Nacional fue galardonada por el New York Festival Radio Awards. Premio Mejor Documental por Malvinas, 40 años. Nuestros héroes indígenas, las otras voces.
Estoy muy orgulloso de combatir y representar a mi pueblo como indígena de la edad de todo.
Felicitaciones a sus realizadores. Locución, Chelo Ayala. Contenidos, Mariana Atoñanzas y Liliana Manna. Edición y musicalización, Fabián Panici. Guión, investigación y producción ejecutiva, Liliana Manna. Con orgullo somos Nacional. La radio pública.
Falta muy poco para la Feria del Libro. Del 27 de abril al 15 de mayo en La Rural, regresa el acontecimiento cultural que en 2022 batió todos los récords. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.elbiendelmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15, 30 minutos en la República Argentina.
El Banco Central dispuso una nueva suba de la tasa del 81%.
El Banco Central definió aumentar 300 puntos básicos el rendimiento de los plazos fijos y las LELIC y llevarlas a un 81%. Esta es la segunda vez que realiza en el año un incremento en las tasas de interés. El anterior había sido en marzo, cuando se determinó un alza de 300 puntos básicos también y el rendimiento pasó de 75% a 78%. La tasa anual de 81%, no obstante, implica un rendimiento mensual de 6,75% que va a tener que competir con expectativas de inflación que ya se acercan a 7% para abril y se mantienen por encima del 6% para los próximos meses. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Durante 5 días se desarrolla en Tecnópolis la feria dirigida a jóvenes que incluye stands, charlas y programación musical.
Se desarrolla la segunda jornada de la Feria IT Joven en Tecnópolis, el evento tecnológico más importante del año, y una de las organizadoras, la Secretaria de Innovación Pública de la Nación, Micaela Sánchez Malcón, le dijo a la radio pública que hasta el domingo esperan recibir a 125.000 personas de entre 15 y 29 años que se inician en el mundo digital.
Que la tecnología esté a disposición, que puedan venir pibes y pibas, obviamente con entrada libre y gratuita. Hay mucha apuesta también de las empresas por estar acá. Digo, está el Estado Nacional armándolo, pero también están las empresas. Y eso tiene que ver con que las empresas tienen mucha necesidad de que los chicos y las chicas se incorporen a la industria. Entonces, bueno, la realidad es que acá estamos trabajando justamente para reducir esa brecha.
¿Y cuánta gente estiman que puede pasar en estos días?
Y se está estimando un promedio de 25.000 personas por día. Y además tenemos shows que son impresionantes y son también un planazo para venir. Cierra la fiesta de Brecht.
Rush. El viernes está Rushkin, está, bueno, para el sábado está Trueno, el domingo está Zoe Gotuso. Digo, hay gran cantidad de artistas, paro de artistas, con lo cual el plan es bastante completo.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En La Punta, San Luis, temperatura 28 grados, una décima, humedad 25%, cielo ligeramente nublado.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 20 grados, 6 décimas, humedad 50%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el
día.
Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Música que eligieron las y los oyentes de Gente de a Pie. El pedido de Fernanda de Colegiales, C. Tangana y Jorge Drexler, nominado.
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
Me hace tanto que tenés la portada en tu teta, mi frase tatuada. Ahora tengo que esperar en la entrada. Ya no hay VIP ni mesa reservada. Ya no, ya no, ya no. La gente piensa en ti como algo que pasó. Delirio de grandeza, sueño de ambición. ¿Cómo era que empezaba mi última canción? No sé.
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado?
Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
Mucho, dale, vamos, vámonos, venga.
Un mueble en mitad de la pista, expectativas las justas. Número uno en las listas, 7 de abril 2000, nunca. Un mueble en mitad de la pista, expectativas las justas. Número uno en las listas, el 7 de abril 2000, nunca. ¿Qué coño me ha pasado? Venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
Gente de a pie, hasta las 17.
Tengo un lugar común a flor de lengua, en el sí. En la punta de la lengua, pero no lo voy a decir porque por ahí Martín Rodríguez lo tiene. Si no lo tiene, ya lo voy a utilizar y tengo algunos otros. A ver, dichos y hechos, palabras, frases, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van?
Esta es una columna arborescente porque se abre por todos lados. Ajá. Porque es difícil también precisar si vamos a hablar de dos puntos. Dichos, refranes, ¿no? Porque digo, yo recién buscaba la definición de refrán y que decía frases de origen popular repetidas tradicionalmente de forma invariable en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, ¿no? Sí. Eso ya le da al refrán una precisión que en general los dichos no tienen, porque además su origen es más silvestre o más caótico. Los refranes, por ejemplo, que parecen sentencias así definitivas, también tienen antónimos, tienen su opuesto. Por ejemplo, yo digo, no hay mal que dure 100 años. Eso es un refrán, es clarísimo, no empieza y termina, es circular. Perfecto. Pero hay uno que dice, hierba mala nunca muere, ¿no? Entonces, parece que todo tiene su opuesto. Pero me interesa mucho, porque creo que es la poética popular, que tiene muchas, por ejemplo, hay una poética que inventa, ¿no? Invencionista. Pero hay una poética que es que hace propios en el habla, en la circulación del lenguaje, estas frasecitas, estos pedacitos de la lengua, los usa y tiene muchas raíces. Por ejemplo, hay una raíz que está en el propio trabajo, ¿no? Es decir, hay muchos dichos que nosotros sacamos de quienes trabajan la tierra en el campo, de quienes trabajan, de quienes navegan, por ejemplo, cruzan las aguas, payadores, que en muchos casos eran anónimos, canciones populares, que también las hay anónimas. Una de las más bellas canciones argentinas, por ejemplo, La Cautiva, no se desconoce su autor, ¿no? Interpretada por Jorge Cafrún, entre otros. Hay libros que son fuentes de dichos y de refranes. Sigo utilizando refranes porque no importa, porque ya dije, es más indeterminado. Bueno, en Argentina, ¿no? Tenemos el gran libro nacional, el Martín Fierro. A mí me gusta, por ejemplo, dice, hacete amigo del juez, viene bien para esta época, ¿no? Digamos. Otra importante, el libro, que es en realidad más que un libro, es una biblioteca, ¿no? La Biblia. La Biblia está llena, ¿no? El Quijote, el Mio Cid, ¿te acordás? Nos la hacían leer en la escuela, gran libro, anda a leerlo dos veces, ¿no? Digamos, pero gran libro. O suponete Antonio Machado, un escritor de aforismos. También los dichos muchas veces son aforismos. Hay grandes escritores de aforismos. Las canciones. En la Argentina, por ejemplo, un gran... tenía una idea muy clara. Él decía, la cima de un autor popular es básicamente el olvido. Es decir, que la canción se vuelva tan popular que olviden su autor. Y bueno, esto lo decía Atahualpa Yupanqui, que dejó, ¿no? Las vaquitas son ajenas, ¿no? Si, bueno, y algunos más, ¿no? Las vacas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ahí hay una línea incluso política formidable envuelta en un tono popular, en una reflexión popular super. El tango es una fuente. ¿Cuánta gente repite frases y desconoce si el tango es de Homero Mann, si la letra, ¿no? De Celedonio Flores, de Cadícamo, etcétera. Acá los miro acá, Los Redondos, fuente total. Y uno, ahí te miro a vos, Mario Serrat.
Claro.
Capo.
Me clavo con Machado, para colmo.
Sí, ni hablar con Hernández, pero claro, bueno.
Caminante no hay camino, ¿no?
Imagínate. Sí. Los dichos, voy a ir a los dichos populares, que nadie sabe quién los inventó. Uh-huh. Por ejemplo, el diario El Lunes, dijimos hoy, ¿no?
Sí.
¿Qué es el diario El Lunes? Si yo tuviese que escribirlo en Wikipedia, diría, dícese de cuando la fecha del torneo de primera división se jugaba los domingos. Y los lunes todos leíamos en cafés, estaciones de tren, colas de bancos, etcétera, las crónicas y análisis del día anterior. Cuando alguien le dice, tenés el diario El Lunes, le están diciendo... Vos analizás algo con el resultado opuesto.
Claro.
¿No? Básicamente. El diario de Irigoyen salió de ahí, lo explicamos recién. Acá viene un dicho y una expresión. Hay también, diríamos, algo así como refranes gestuales o dichos gestuales, que es agarrarse el codo cuando alguien le dice tacaño, ¿no? Básicamente. ¿No? ¿Qué es? Señala que tiene el codo duro. El codo duro. Eso proviene de un antiguo dicho español. Es tan tacaño que camina con los codos para no gastar suela. Los españoles son una usina, ¿eh? Prepárense. Otro origen de esto es la guerra. Otro, en combate. Estoy sacando muchos de un capo de una cuenta de Twitter de Luciano Palermo. Lo digo para aclararlo, por si alguna vez alguien escuche y le dice, te afanaron. En combate, el vencido gritaba, ¿hay cuartel? Con cuartel quería decir que había un lugar donde tomarlo prisionero. Sin cuartel, lo mataban. Uh-huh. De ahí viene guerra sin cuartel, uh-huh. ¿No? Otro claro. Gran dicho. Todos tuvimos alguna vez...
Yo creí que las guerras civiles eran las guerras sin cuartel.
¿En serio? Está bien, tiene lógica. Es un juego de palabras. Claro, total, pero tiene lógica. Claro. Tienen este muy muy de la calle, muy yo lo recuerdo muy de los 90. Me das una seca, ya sea tabaco u otra sustancia, ¿no? Digamos que puedan dar. A comienzos de los años 30, cuando alguien le pedía una pitada a otro, el dueño del cigarrillo, que no quería que se lo mojaran, que es una de las cosas más asquerosas, tampoco pasa con la bombilla, ¿no? Pero bueno, decía, seca, ¿eh? Luego de ahí surgió que al pedir una pitada se dijera, ¿me das una seca? Esto es una clase, esto es gente a pie educa. Correte canal Encuentro que llegó gente a pie. Otro, tirarle los galgos.
Esa.
Esto para los que tiraron algo una vez, nosotros lo,
no,
los
no, feos, conozco, no, no,
que por eso, no, los que nos quedamos al dofón, claro. Los que nos quedamos cuidando las camperas en el boliche, no sabemos qué es esto, pero los amigos, digamos, los altos, sí, y lindos, tiraban los galgos. Los galgos eran los perros de las Galias. Muy veloces, eran usados para cazar, por ejemplo, liebres. Por lo tanto, tirarle a alguien los galgos es señal de conquista porque significa que quiere cazarse una presa. Uh-huh. Este es lindo. Tirar manteca al techo.
Es espectacular.
Claro. Tengo entendido, leí por ahí, que nuestros bacanes, cuando viajaban a Europa,
no solo,
sobre todo en París,
sí,
jugaban a tirarla, que se pegue en el techo, que se derrita y caiga sobre algún barroquiano o algún naipe que andaba por
tal,
ahí.
Tal cual. Fossati debe saber, o sea, lo que hacían, claro, hasta donde uno conoce, que era, es usaban una, no sé, un pañuelo, una tela o algo, que estaba comprimida, la manteca estaba semi derretida, tiraban de las puntas, salía. Ahora, yo hago eso y me enchastro pantalón. Digamos, me enchastro pantalón.
Hay una técnica ahí. Hay una técnica.
Sí, Rolo de Alzaga le salía mejor que a mí, es fácil.
Sí, bueno, es probable.
Claro, y entonces tiraba para arriba y estaba ahí de pronto, claro, caía la manteca. Imagínate, vos estás ahí en el armamín tirándole los galgos a una francesa apetecible. Y te cae un
pedazo de manteca en la trucha. Sí, es feo.
Muy mal.
No da. Bueno, muy 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 argentina.
Y ahí también,
¿no?
La vaca atada, ¿no?
Claro. Sí, la vaca atada no la tengo, ahora la vamos a buscar. No agarré la vaca atada?
De ese mismo grupo.
Sí, total. De gente. Misma época, además, sí, ¿no? Sí. El boom exportador argentino.
Claro, no, los que viajaban, que Victorio Campo. Decían, entre otras, que viajaban a Europa con una vaca para tomar leche natural a Argentina.
Claro.
Entonces hay que tener mucha guita, hay que ser muy rastacuer y todo, para ir con la vaca tal. La vaca iba en el barco, debía ser una asquerosidad la leche, pues la vaca se debía marear, qué sé yo, no importa. Pero era.
Total, esto me remite un poco a esa especie de picardía del cajetilla, sí, ¿no? Muy, muy a su modo, más que borgiano, diría de Bioy, ¿no? Una sí, cosa así del dandy, ¿no? Que tiraba esos chistes. Bueno, luna de miel, ¿por qué es luna de miel? ¿Alguien sabe por qué es luna de miel? Le voy a decir, porque es luna de miel, anoten argentino. Era costumbre en los pueblos antiguos el consumo de miel como afrodisíaco.
Ah, mirá sí, vos.
Yo tomo...
Otra creación.
Sí.
Leche de vaca que anda en barca mareada con miel. Sí. Y ahí la luna de miel la pasa a la cónyuge con otro. Está bueno. Diversidad.
Las suegras dejaban la preparación a los recién casados, sí, cada día durante el primer mes lunar y femenino, para que no decayera la búsqueda del niño. Era el mes lunar de consumo de miel o luna de miel. ¿Estamos?
Anotamos.
Ya tiraste los galgos y te fuiste de luna de miel. Esto viene, o sea,
todo rapidito.
Estamos escribiendo la historia de una persona, ¿no? Sí. No estamos para tirar manteca al techo. Romper el hielo surgió de la necesidad de comunicar puertos aislados por aguas congeladas. Los romanos decían... Cindere glaciem, romper el hielo.
Ajá.
Bien. No dejar cabos sueltos. Los marinos, acá entra el agua, ¿no? Los marinos debían mantener todas las cuerdas y cabos atados en la cubierta para evitarse problemas. Bueno, después hay un montón. Leí, ayer mencioné una muy linda, que es quemar las naves. En general se adjudica a Alejandro Magno en una batalla contra los fenicios. También Hernán Cortés, que llegó a las Américas, digamos lo que hoy es México, aterrizó, probablemente los marineros, los transeúntes, digamos los tránsfugas que andaban, que era muy, ¿no?, de juntar, quién quería irse, ¿no?, tan lejos y por tanto tiempo, y esa flota no era un plenario del PSOE, digamos, que se subía en un barco, a Colón le pasó lo mismo, había rebeldía, sí, y qué sé yo. Entonces Hernán Cortés, que era despiadado y muy inteligente, bajó y quemó el barco, como diciendo, de acá no huye nadie y nos quedamos y ganamos. Bien, luego anoté, hasta acá eran las más de uso popular, ninguna tiene, algunas pueden tener un origen histórico, pero es difícil, ¿a quién se le ocurrió por primera vez? Me encantaría, ¿no? Digo, ¿quién cantó? ¿Quién fue el primero que cantó que se vayan todos, que no quede ni uno solo? No tenés idea. Las tribunas de fútbol, por ejemplo. Nobleza obliga, yo soy de Boca, pero recuerdo que ya en los 80 se solía decir que la mayor imaginación poética de las hinchas era la de San Lorenzo.
Sí, lo dijo Diego Armando Maradona, aparte lo dijo, ¿no?
Lo dijo Diego.
Lo dijo Diego.
Yo Iram de,
claro, Diego, palabra sagrada, ¿no?
Exacto. Era como el premio Nobel de la poética. Tribunera. Bueno, en la política argentina, vuelvo a un texto que soy bastante fan, que escribió el querido Horacio González y Gustavo Namías, un sociólogo más joven que Horacio, que escribieron juntos en el 2008, que era Breve diccionario de palabras y expresiones del quehacer político en la Argentina, y métodos, que son lindas. Una es pasó la ambulancia. Tiene variaciones, ¿no? Pasó la ambulancia. Horacio y Gustavo la sitúan en los años 80, típica de la crisis de los partidos y su profunda relativización, y menciona, ya le estoy citando, las acciones que ofrecen otro abrigo inmediato a los caídos en desgracia, ¿no? Digamos, pasó la ambulancia. A veces, ahora se dice con el voto, por ejemplo, se dice, no, Milei es como una ambulancia electoral que pasa para buscar votos desencantados. Pero se usa mucho en política, en los derrotados, en los perdidos y todo eso. Después nombra un montón de palabras. La Banelco, el búnker, el desierto, frisar, y después dice, le soltaron la mano. Dicen Horacio y cosas, acción practicada sobre un político que cae en desgracia, esto me encanta, preferentemente sin haberlo percibido. O por lo menos el último que se entera, agregaría yo, ¿no? Frases de otros autores, acá salgo de Horacio, y estoy cerrando. Maradona, no sé, cada uno tiene, para mí tiene dos. Se te escapó la tortuga,
sí.
Bueno, histórica, emblemática, maravillosa. Tiene miles, bien, pero elegí dos.
Ojo que no es tan difícil que se te escape una tortuga.
No, exactamente.
Yo y tuve tortuga y se escapaba.
A mí también, a mí se me tiraba
por la tortuga, se escapa.
Lo que pasa es que la tortuga, como anda lento, le das menos bola. Eso es lo que
sí,
pasa.
Sí, pero se van.
No es como el chihuahua que le clavas el ojo todo el día. Pero después tiene otra que para mí hace historia, sobre todo porque la dijo, en, si no me equivoco, noviembre de 2001, en su despedida. Y del 2001, y era como, cerraba una década, dijo, la pelota no se mancha.
Sí, señor.
Esa es una frase extraordinaria que también, va a venir el día que alguien diga, no sé quién dijo, o sea, o que no va a saber quién lo dijo. De Borges también, o sea, hay eruditos que son geniales. Borges fue muy entrevistado, entonces Borges tiene grandes frases de poemas, ¿no? No sé, ponele, esta lluvia sin dudas ocurre en el pasado, yo qué sé. Frases de cuentos, y también frases de respuesta, frases de ensayo. Bueno, tomo la de los peronistas, para luego ir a Perón. La de los peronistas decía, los peronistas no son buenos o malos, son incorregibles.
Sí, ese le gusta a todo.
Ese le gusta a todo. Le gusta, lo que más le gusta son los peronistas.
Sí, sí, sí. La frase cuando la dijo Borges por primera vez es ingeniosa. Ahora es una huevada que dice Hernán Lombardi.
Exactamente.
Pero bueno,
pero también
distraído, claro. Dice, son incorregibles, qué piola que son.
Pero bueno, el peronismo.
¿Qué ocurrió?
El peronismo las resignifica también. O sea, claro. Así como existen los irrompibles radicales, va a haber una agrupación peronista que se llama los incorregibles.
Sin ninguna duda.
Perón, Juan Domingo. Dos, tomo. Para mí, una que me gusta mucho. He visto malos volverse buenos, pero nunca he visto bruto volverse inteligente.
Sí.
Maravillosa.
Después de esa tengo algo que comentar.
Dale, es importante. Y te tiro la segunda de Perón.
Sí.
Nunca he visto a nadie hacer una tortilla sin romper algunos huevos.
Sí.
Si no me equivoco, es del 73.
Sí.
En un momento que Perón, pacto social, el Perón que quería abuenar todo, pero que sabía que alguno chillaba. Y por último, y te dejo para vos, Mario, que hagas tú, y para todos los compañeros que quieran participar, para mí una de las más grandes frases de la democracia, que es del gran Juan Carlos Pugliese, ¿no? Después de una reunión, era ministro de Economía, o sea, duraban, ¿no? O sea, ese pasamano que fue, ¿no?, el Ministerio de Economía durante el final de Alfonsín, llegó a hacerlo también Jesús Rodríguez, y Pugliese dijo, les hablé con el corazón, me respondieron con el bolsillo, ¿no? Gran frase utilizada para todo, y seguramente muchos la usan sin saber que era de don Juan Carlos Pugliese.
Hay varias cosas. Una, en una época, cuando algunos cometíamos una revista que guardo en mi corazón y que guardo en sus memorias, que era la revista Unidos. En una época armamos con Arturo Armada un cuadro de doble entrada, o tal vez un poquito más, mezclando las veces que Perón había usado los buenos tontos, los malos inteligentes. Esto, y Perón había dicho todo. O sea, prefiero un bueno tonto, porque los... No, porque prefiero un bueno tonto. Bueno, porque
sea,
por lo menos...
antónimo también.
Claro, claro, pues decía, prefiero, dice, porque claro, porque un tonto nunca se vuelve inteligente. Dice, pero también los malos son siempre malos. Dice, claro. O sea, acomodaba como Lenin a las circunstancias, lo cual es lógico. Hay otra cosa de Perón súper interesante, que era lo del león herbívoro.
Sí.
Perón, en una época, decía que él era un que él como conductor, que él era un conductor que tenía que volver a la Argentina, pero conductor de una circunstancia de conflicto en la Argentina y demás, y que entonces un militar, y que era un conductor un militar, y que un militar que no participa en la batalla es como un león herbívoro. Y después en un momento empezó a decir, vino con un mensaje de pacificación, y dijo, pero general, y entonces yo soy un león herbívoro, y sí, listo, ya está. O sea, él mismo tomaba su frase. Había otra muy bonita que decía Perón, de alguien a quien conocía, esas frases también que tenían un origen castizo, esas le gustaban también mucho a Horacio González, que era que conocer a alguien desde sus orígenes, cuando lo conoces de potrillo, como también decía alguna canción, sí, alguna canción folclórica, el corralero, con lo conoces de potrillo. Y Perón decía que había un sacerdote que le mostraban un crucifijo, o sea, un crucifijo hecho de madera, o sea, ya está el crucifijo hecho, tallado y demás, y el cura decía, ese lo conocí naranjo. O sea, yo conocí esa madera cuando estaba en el árbol, ¿no? O sea, lo conocía en sus orígenes. En fin, venía todo eso. Hay cantidades de esas, hay por todos lados para regalar. Y por cierto, hay algunas que son bonitas y que van perdiendo encanto con la repetición, que es lógico. Cuando la imagen se va haciendo repetida, 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 y cuando lo que es metáfora o lo que es imagen se transforma en algo cosificado. Sencillamente sí, lo decís casi sin saber.
Sí. Y el siglo XXI, digamos, para decirlo mal y pronto, traslada, me parece, que esa imaginación al meme.
Claro.
Hoy un meme tiene la potencia, por el tipo de circulación de la comunicación que hay ahora, tiene la potencia y la eficacia de un refrán, ¿no? Es decir, que en algunos casos, cuando no son sentencias morales, tienen un humor, ¿no? Tienen un chiste de fondo. Y yo creo que hoy los memes son los refranes del siglo XX.
Martín Rodríguez.
Gente de a pie.
Hasta las 10. Nacional 2023. La radio pública. Todo el año.
Creciste descubriendo nuevas tecnologías para mejorar el mañana. Todo eso que aprendiste ayer, hoy ayuda a que la Argentina crezca. Del 19 al 23 de abril vení a Tecnópolis con entrada gratuita y entérate de todas las posibilidades que te da el mundo de la tecnología y la innovación. Porque tu presente es el futuro de nuestro país. Feria IT Joven. El futuro es nuestro. Conoce más en itjoven.ar. Argentina Presidencia.
La radio pública reconocida en el mundo por su excelencia.
Nuevamente Radio Nacional fue galardonada por el New York Festival Radio Awards. Premio Mejor Documental por Malvinas, 40 años. Nuestros héroes indígenas, las otras voces.
Estoy muy orgulloso de combatir y representar a mi pueblo como indígena, ¿verdad? ¿No todo?
Felicitaciones a sus realizadores. Locución, Chelo Ayala. Contenidos, Mariana Atoñanzas y Liliana Manna. Edición y musicalización, Fabián Panici. Guión, investigación y producción ejecutiva, Liliana Manna. Con orgullo somos Nacional. La radio pública.
Comenzaron las clases y está todo listo.
Yo también estoy lista
para ponerme en el lugar de los demás.
Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir...
Bullying.
En mi aula...
No tenés lugar.
Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Todas las tardes de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld en la radio pública.
Bueno, si hablamos del dólar y de las profecías, recordemos también año 2001, de la Rúa al mando, recesión, desocupación, deflación. Y se hablaba de las 3D, ¿se acuerdan? dolarizar, devaluar y defaultear. Devaluar y defaultear se hicieron. ¿Qué quedó? Dolarizar.
Manuela de Campana nos escribe a nuestro WhatsApp. Buenas tardes, excelente programa. Cuando puedo escucho Radio Nacional. Una programación de lujo durante todo el día. Tiempos bravos para nuestro país. Incertidumbre total. Manda una foto de Cristina, de la vicepresidenta. Esta foto que mando dice todo, Manuela desde Campana.
Qué gran columna, Mario, qué pavada de referente, ¿no? Creo que ese cuento de Borges es de los últimos, ¿no? Que tiene que ver con Shakespeare, el año 80 y pico, por ahí, es un gran cuento. Y el de García Márquez es una cosa alucinante, ¿no? Impresionante, sobre la profecía, autoprofecía cumplida, podríamos decir, ¿no? Una cosa así. Maravilloso, Mario. Lo que pasa es que algunos se empeñan a hacernos creer que esto es Macondo, ¿no? Pero sabemos que esto no es Macondo, más allá de los esfuerzos que hacen. Abrazos.
Nos escribe Gaby desde Jujuy. Jujuy ayer cumplió 430 años desde su fundación. Allá un 19 de abril de 1593 fue fundada tres veces. La primera en el actual barrio Ciudad de Nieva, la segunda en el actual barrio Punta Diamante. Estas dos veces destruidas por sus antiguos dueños, los indios Diaguitas, Omahuacas y Tilcaras. Y la tercera vez y definitiva fundación de Jujuy en la actual Plaza Belgrano. 430 años de historia, 10.000 años de nuestros pueblos originarios, dice Gaby desde Jujuy.
Bueno, eso es verdad, se lanzan rumores y lo importante no es si son ciertos o no, o cumplibles o no. Lo que es importante es que lo que la gente crea, como en el fragmento del cuento de García Márquez que leyó Mariana. Y esto tiene que ver con los disparates que se dicen sobre la dolarización. Y hay que decir que ya estuvimos dolarizados con la convertibilidad. Y paradójicamente salimos adelanto especificando y no dolarizando. Muchas gracias.
Roberto de Lomas de Zamora dice: Mario, ayer no te escuché, me operaron. ¿Qué hizo Aracre? Sé que renunció.
Y no te puedo contar de nuevo porque hice un editorial, pero busca en la cuenta de Twitter de Radio Nacional, busca en Radio Cat, busca en nuestra cuenta de Twitter, ahí está el editorial. Y ahí me escuchás tranqui y mañana me contás si te gustó.
Querido Mario, desde muy chiquita, menos de 10 años, conocí la palabra especulación de boca de mi mamá. Y al día de hoy, amargamente, me doy cuenta que no la puedo olvidar. Está siempre presente. Muy bueno el cuento de García Márquez, ¿eh? Realmente, a la altura de la psicología de muchos argentinos. Le vendieron el alma a un billete verde. Muchas gracias, Mario. Mi nombre es Ana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en la República Argentina.
Alberto Fernández aseguró que se debe mirar hacia el futuro para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar.
El presidente afirmó que se están recuperando los derechos soberanos del país.
Fue durante el acto de llamado a licitación del canal de Magdalena que permitirá la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y del litoral marítimo.
Es un tiempo donde debemos poner en valor los recursos que tenemos, que son muchos. Y ponerlos en valor es ponerlos al servicio de los que producen, de los que trabajan. Eso es lo que hace falta. Por eso, en esos tiempos en que se aproximan elecciones y hay mucho barullo en la política, que haya todo el barullo que quiera haber. Pero por favor, nunca nos olvidemos que debemos estar más unidos que nunca, porque la división nuestra solo permite que otra vez se frustre la construcción del Canal Magdalena, que este puerto no tenga la dimensión y la trascendencia que objetivamente debe tener, que no se generen los puestos de trabajo que todo esto puede generar y que la Argentina una vez más vea postergar sus ilusiones. Por favor, miremos hacia el futuro, trabajemos unidos para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar la Argentina.
Salta declaró la emergencia agropecuaria por la sequía.
Emergencia agropecuaria por sequía en 10 departamentos de Salta por el término de un año. La medida estará vigente hasta el 31 de enero del 2024 y busca reducir el impacto de las acciones tributarias a los productores afectados por la falta de lluvias, quienes deberán presentar un certificado que justifique el beneficio. En vigencia desde el 1 de febrero del 2023 hasta el 31 de enero del 2024. Esta emergencia abarca a explotaciones ganaderas de los departamentos de Anta, La Candelaria, General Güemes, General San Martín, Irulla, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y Santa Victoria. Claudia Eslava, Radio Nacional Tartagal.
De petróleo en Neuquén registró un aumento récord en marzo.
El incremento es del 29% interanual y de 2,4 puntos con respecto a febrero, con una producción de casi 332.300 barriles diarios.
Así, la producción acumulada de los tres primeros meses del año subió 27,13% en comparación con el mismo periodo de 2022.
El gobernador Omar Gutiérrez afirmó que la perspectiva es llegar a fin de año con una producción de 400.000 barriles por día, mientras ya se contabilizaron 332.296 barriles diarios.
Deportes.
En tenis, gran victoria de Francisco Cerúndolo por 7-6 y 6-3 frente a Casper Ruud, uno de los mejores tenistas del mundo. En los octavos de final del torneo de Barcelona, por los cuartos se enfrentará al británico Evans. El argentino Cerúndolo, que buscará clasificarse a las instancias finales. Reiteramos, gran victoria de Francisco Cerúndolo frente a Casper Ruud por 7-6 y 6-3. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Darwin, en las Islas Malvinas, temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 69%, cielo cubierto.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 47%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública Nacional. A toda hora.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie.
Eso.
Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, uh-huh. En la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Sí. En la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Hernán Abella.
¿Y a ella no nos aplauden?
No, no, un poquito. Sí,
mira. Pero son dos compañerazos.
Sí, la verdad.
Dale, Pepe.
Pepe.
Flojo, Pepe.
No.
Bueno.
Es opinable, está medio floja, sí. hay debate.
Es raro. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Recibí presiones.
Ajá.
Ayer, no, antes de ayer. No. Bueno, no voy a ceder.
Si
a
alguien
esas...
se sintió presionado.
Dice que no cede, ¿eh?
No, si alguien se sintió presionado, pido disculpas.
Ya sabemos quién fue. Bueno, sí. No voy a ceder no a esas cede, presiones. No hoy, ajá. Mañana sí.
Ah, bueno.
Mañana va a terminar la semana. Bueno, vamos, Cacerón de Texas, todo eso que te gusta. Ahora, sí. Ahora vamos a escuchar un vals que se llama El Viejo Vals, que tiene varias características de los valses. Por ejemplo, es autorreferencial. Habla de amor. Sí. En este caso va a ser cantado por un dúo, porque las orquestas tradicionales usaban mucho los dúos para hacer los valses. Y además tiene una parte de trabalenguas rapidito, que estos tipos lo dicen a dúo, imposible, lo cantan, no lo dicen. Decirlo es una cosa, otra cosa es cantarlo. Versión del viejo vals, que tuvo su versión también, por ejemplo, de Rubén Juárez, una versión famosísima, pero en este caso bailable, de la Orquesta Francisco Rotundo, con las voces de Floreal Ruiz y Enrique Campos. Ah. Aparecen aquí un par de cosas. La referencia al origen del vals, al origen europeo, dice, al lánguido compás de un vals de Chopin. Bueno, el vals ese viaja y sin la vaca atada, sin nada, viene para aquí y se convierte en un valsecito criollo. Y aparece aquí también una palabra que dice, habla de la falena.
¿Falena?
Sí, fue como un loco volar de falena. ¿Qué falena? Bueno, la falena es una mariposa de cuerpo delgado, alas anchas.
La mariposa es una farfala.
Y débiles.
Qué educativo eso dice, soy, ¿no?
Eso dice la RAE.
¿Cómo?
La RAE dice esto. Eso, mariposa de cuerpo delgado y alas anchas y débiles, cuyas orugas tienen dos pares de falsas patas. Bueno, sigue, no nos interesa.
Hay un tema de otra. Sky Bailinson.
Oye, ¿de falena?
Falena sencilla.
Oye, entre la vaca mareada, la miel asquerosa esa, las orugas, es un programa de asquerosidad.
Sí, es una mariposita, digamos. Sí. Y dice, fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, a un farol, y aparece acá la metáfora de la mariposa que va hacia la luz y se quema. Que hay otro tango que se llama Bajo el cono azul de luz, que compara a esa mariposa que va hacia la luz con una prostituta que baila bajo un foco de un cabaret.
No se mató. No,
no es muy feliz tampoco.
No es muy original tampoco, ¿no?
Moralismo, acá, yo me imagino la mariposa bailando al compás de este vals. La falena, no le digamos mariposa,
no digamos.
Digámosle falena.
Falena canta el tango.
Y para cantar este viejo vals,
muy bueno,
convocamos a Florial Ruiz, a Enrique Campos, en la orquesta de Rotundo. Más no tenemos.
No hay.
Mi amor, te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel bar. Por eso y mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón. Tu vaivén fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal. Lleno de lumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho se llenan los dos corazones latiendo a la par. Impasible y sereno tu prioridad. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? No si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calce liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsear. Falena de salón, mi corazón también soñó
tus alas
de ilusión,
quemó,
girando en aquel bar de Chopin, borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué bar, llamaba tu interés a aquel bar. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al panal. En lo deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho se llenan los dos corazones latiendo a la par. Río impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? No si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsear.
Ahí estaba la orquesta de Francisco Rotundo, las voces de Florial Ruiz, Enrique Campos, el viejo vals, un valse, vamos a decirle así, música de Charlo y letra de José González Castillo, papá de Cátulo Castillo,
nada menos.
Dice, usa la palabra valse, que al valse ponía mi loca ilusión, que es una forma en la que se le dice al vals en América Latina.
Le vamos a pedir a los niños Juan Manuel y Martín que repitan ese trozo que cantan a coro los dos compañeros para ver si estaban atentos.
Bueno, pueden practicar.
Es
rapidito, ¿no?
Es rapidito,
es difícil.
Yo no me había aludido porque dijiste niños, entonces
dije, no. Niños. A Fito Páez en Dumba de la Gloria, ¿viste?
Hay un poema de Carlos de la Puga en el cual habla de una mujer, obviamente, en fin, con su recorrido con la calle y qué sé yo, que le dice Farfala Volatrice, que lo hace rimar con cualquier cosa en castellano. Che, Farfala es ¿cómo se llama? Mariposa también, en italiano.
La Volatrice, misma metáfora.
Claro, Volatrice es que vuela, y en un momento le termina diciendo, habla de una vieja casa, una casa clásica, no sé si sigue existiendo, que vendía muebles, llamada Nordisca, y dice, del cotorro bacán que te amuebló Nordisca, ya no queda ni diome, ya no queda ni pizca.
Maravilloso.
Muy bueno.
Maravilloso, maravilloso. Andá, Farfala, andá. Andá, Fanar.
Hola, hola.
Farfala de acá.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Previaje, que no se te escape. Apúrate y comprá del 19 al 25 de abril. Viajá del 24 de mayo al 30 de junio con un 50% de reintegro de tu compra para usar en toda la cadena turística del país. Previaje. Escapadas que no se te pueden escapar. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Fernández, tu columna, por favor.
Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo están? Vamos a hablar de road movies hoy. Road movies es un término con el que uno se refiere a las que se llaman películas de carretera, ¿no? Películas de viaje, serían. No son películas de vacaciones, son ese tipo de historias en las que el salir de la ruta tiene un lugar central en la trama. El viaje viene a ser tanto literal como metafórico. Es un trayecto que los personajes hacen y a medida que lo realizan se ven transformados. Es esa idea de que el viaje es más importante que el destino. Y hablamos de estas películas hoy porque se estrena justamente en el día de hoy una película que se llama Empieza el baile, que se puede decir que es una road movie tanguera. Los protagonistas son Darío Grandinetti, Mercedes Morán, Jorge Marrale. Y es una historia, es una linda película. Es Grandinetti y Mercedes Morán hacen de una vieja pareja de bailarines de tango que supieron ser muy famosos. Marrale es el bandoneonista. Y se separaron con el tiempo. Grandinetti está viviendo en España. Pero bueno, por cuestiones del argumento se vuelven a reunir. Y lejos de todo ese tiempo de gloria, van a hacer un viaje que los va a llevar desde Buenos Aires hasta Mendoza, y obviamente empiezan a pasar, hay conflictos del pasado que no estaban resueltos, que salen a la luz, viejos secretos, miedos, muchos recuerdos, todas esas cosas que se venían cocinando desde hace tiempo. Escuchamos un fragmentito de la película, unos segunditos que nos van a dar un poquito de color, pero que además también nos van a ayudar, como va a servir como puerta de entrada, como para hablar de este tipo de películas en las que se repiten muchas cosas. Escuchemos.
¿Y esto qué es?
¿No te acordás?
Pero esto tiene como 200 años.
Qué exagerado que eso.
Esto es un fierro. Aguanta todo como nosotros, Carlito.
¿Pero ustedes piensan ir con esto hasta Mendoza?
¿Y qué cree que hagamos? Margarita no puede viajar en avión.
No, no, yo a esto no me subo. No, esto no fue lo que me dijiste, Pichu, no.
No tenés el pinoli, Carlito.
¡Que no, coño, que no!
Bah, ahora se hace el gallego también.
Que yo tengo que volver a mi casa, joder. Tengo una vida, una familia.
Despreocupate, que yo le meto pata. Mira, si no nos entretenemos demasiado, yo te prometo que en 2 días está de vuelta.
Así arranca este viaje, y también arranca mucho viaje de esta película. Está el auto desvencijado, ¿no? No es que salís a la ruta en un 0 kilómetro, salís a la ruta en un auto medio destartalado que te asegure que un par de veces te puede dejar a pata y que la historia continúe. Son películas en las que se recorre el interior del país, alejado de las grandes ciudades, que te llevan a determinados lugares. Por ejemplo, la estación de servicio Rutera, ¿no? La superioridad estética de las estaciones de servicio viejas en comparación, o de las tradicionales en comparación de las nuevas y modernas, ¿no? Están los paradores donde se para a comer algo, están los hoteles que vieron algún momento mejor, ¿no? Y son películas que de alguna forma permiten hacer un retrato social de un determinado momento. Son películas que en su origen, entiendo, vienen del western de alguna forma, como el caballo, el auto es una extensión del caballo, recorrer el desierto, recorrer el interior. El auto servía de alguna forma como independencia, como rebeldía, una lucha contra el conservadurismo, y que habilitaba todo este tipo de búsquedas de autodescubrimiento, búsquedas de la propia identidad. Hay muchas pelis en el cine norteamericano que hablan de esto, ¿no? Easy Rider, por ejemplo, una de esas pelis que se vuelve en póster, ¿no? Película clásico de fines de los 60 que mostraba el movimiento hippie como ninguna otra, con dos tipos arriba de las motos choperas, pero a lo largo de los años muchas más. Thelma y Lewis, está Corazón Salvaje, David Lynch. Pequeña Miss Sunshine es una...
Un Mundo Perfecto, la de Kevin Costner, la de que dirige Clint Eastwood. Kevin
sí.
Costner, sería, ¿no?
Sí, también entra en esa categoría. Sí, hay varias.
Cruzada por un policial, bueno...
Sí,
por
todo. Sí. Está cruzada acá porque sí. Van en el auto. Con
sí,
el,
sí,
con
sí.
El
tipo, sí.
Claro. Y hay también, pero se extiende, el paraguas es demasiado amplio, hay hasta comedias. Está sí. Tonto y Retonto, es una road movie. Sí. Recién el operador Pepe me recordaba recién, Mejor Solo que Mal Acompañado, la de Steve Martin y John Candy, la película de John Hughes. Hay muchas, y a nivel latinoamericano, en los últimos 30 años sobre todo, hay varias películas que entran bajo la categoría de las road movies. Digo Latinoamérica primero porque hay las dos películas más conocidas o más famosas de los últimos años, extienden o sobresalen de nuestras fronteras. La primera sería Y tu mamá también, la película mexicana de Alfonso Cuarón, que tenía a Gael García Bernal y Diego Luna en un viaje iniciático, de alguna forma, de esas películas coming of age, las películas de maduración, un viaje a lo largo del México rural con Maribel Verdú, que era la mujer unos años más grande, que también era como algo de iniciación sexual. Y la otra película, también más famosa, que entra dentro del paraguas de las road movies, también lo tenía Gael García Bernal, pero con Rodrigo de la Serna, que es Diario de Motocicleta.
Claro.
Es la película de los orígenes, digamos, del Che Guevara con Alberto Granado recorriendo a principios de los 50, recorriendo toda América Latina, y de alguna forma le abría los ojos al Che sobre lo que iba a ser claro. Su camino a lo largo de su vida.
Cuando Drexler ganó el Oscar.
Claro.
Por la canción.
Que la cantó Antonio Banderas en el... Sí. Que no lo dejaron cantar a Drexler al otro lado del río, era el tema. Uh-huh. Pero tenemos otro audio de esta película que permite hacer un resumen bastante preciso de lo que las buenas road movies tratan de hacer. Escuchemos.
No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. Fue nuestra visión demasiado estrecha, demasiado parcial, demasiado apresurada. Fueron nuestras conclusiones demasiado rígidas, tal vez. Pero ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí.
Yo ya no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior.
Kamchatka es buena.
Escuchábamos al personaje del Che Guevara hablando de lo que es lo importante de este tipo de película, que es la transformación del personaje. Algo parecido a lo que pasaba en Diario de Motocicleta pasa en una película argentina de los años 90. Hay dos películas en los años 90 que me parecen que simbolizan bien lo que es la road movie. Una del año 92, que es de Pino Solanas, que es El viaje.
Increíble.
La película, música de Fito Páez.
Es uno de los road movies más largos.
Evan, sí. Lo llevaba el personaje
de Tierra del Fuego a...
Desde Ushuaia se iba, sí, acá. Recorría toda América Latina el personaje de Walter Quiroz con, sí, un pibe de 17 años buscando, sí, al Walter padre. Quiroz, claro, sí. Sí. Y se iba en bicicleta, en una película bastante antimenemista. Estaba
claro,
el país literalmente inundado. Sí. El país...
El presidente Rana.
El presidente Rana con las patas de rana y aparecía de rodillas ante el consejo de los países arrodillados, era una cosa así. Era la película, cuando la estaba haciendo fue que tuvo el atentado, uh-huh, Pino Solana, justamente. Pero hay otra road movie más de los 90 que es la que me parece que deja más el sello, que es Caballos Salvajes. Uh-huh. Caballos Salvajes de Marcelo Piñeiro, que venía de el éxito de Tango Feroz, también mete más de 1 millón de espectadores, uh-huh, con la película que estaban Alterio haciendo... Claro. Alterio y Esbaraglia, Alterio haciendo de un viejo anarquista, Esbaraglia era un joven financista, Alterio se metía en la financiera y le hacía un asalto al revés, uh-huh, se ponía el chumbo en el cuello y le decía, dame la plata que me estafaron o me vuelo la cabeza acá mismo, y entonces el pibe salía como en su defensa, se ponía como escudo humano y hacían juntos este viaje que involucraba a los medios, algo como lo que pasa con Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone, ¿no? Involucraba a los medios que empezaban a hablar de los indomables. Bueno, hay muchas películas más en Argentina que a partir de los 2000 recurrieron a esta idea de las road movies. Trapero, por ejemplo, hizo Familia Rodante. Después de hacer Mundo Grúa y El Bonaerense, y antes de pasar al mainstream con Darín, hizo Familia Rodante, la de la familia que...
Estaba buenísima. A Misiones, creo que iba, ¿no?
12 personas de una familia se iban a Misiones para una boda porque a la abuela, que era justamente la abuela de Trapero, era una señora de 80 y pico de años, le habían invitado a ser la madrina. Y un director que hizo carrera haciendo road movies, recorriendo la Patagonia, es Carlos Sorín, que hace Historias Mínimas, sí, primero, que era la película también buenísima. Tres historias chiquitas que interconectaban. Era un señor mayor que se estaba quedando ciego que iba a buscar a su mascota, era una chica que iba a participar de un programa de juegos en la tele y un tipo que llevaba para decorar una torta, sí, que era media pelota de fútbol para que le pusieran feliz cumpleaños René para el hijo de la mujer que le gustaba. Son muchas las pelis que recurrieron a esto, ¿no?
Dijiste dos de Sorín.
Ah, El Perro, era la otra también, con un hombre que ayudaba a una mujer en el camino y le daban un dogo argentino y también se daban esas...
De él era la película del Rey, ¿no?
También. Sí. Sí, claro, sí, a partir del 2000 arranca como un segundo aire, uh-huh, en la carrera de Sorín. Siempre ahí recorriendo la Patagonia. Bueno, muchas películas usaron el recurso del viaje para contar sus historias. Empieza el Baile, es una que se suma a la lista hoy con Darío Grandinetti, Mercedes Morán, Jorge Marrale, y la película... Está linda, es un subgénero muy rico, nos va a dar mucha más para hablar, ¿no?
Miguel Fernández, gracias.
Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar.
Calamaro algún lugar en Central.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Respecto al dicho, buenas tardes, habla Luis Acuña de Neuquén. Respecto al dicho La Vaca Atada, hay una obra de Mauricio Cartún, maravillosa, que se llama El Niño Argentino, que muestra en parte esa situación, llevar la vaca en el barco. Mario y equipo, muy buen programa, gracias.
Mirta de Bellavista en nuestro WhatsApp, hola, buenas tardes. Para mí la función de Milei es crear una hiperinflación. Lo que dice del dólar es para que la gente compre y aumente. No quiere ser presidente, solo quiere desestabilizar. Estamos fritos. Saludos, siempre los escucho, nos dice Mirta de Bellavista. Jorge de la Plata, muy lindo el cuento de que compartieron en la editorial. Sin embargo, algo muy bueno está pasando y todavía va a ser mejor. Estén atentos porque se va a divulgar en estos días, dice Jorge de la Plata. Último mensaje antes de las noticias. H de San Telmo, la imagen de Curto para contarle a un compañero a la salida de una reunión que lo habían ensalzado para que agarrara un cargo, le dijo: te subimos tanto que te caíste del otro lado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 en la República Argentina.
El gobernador Axel Kicillof aseguró que el canal de Magdalena le cambiará la vida a todos los argentinos y argentinas.
Acompañando al presidente Alberto Fernández durante el anuncio del llamado a licitación del canal Magdalena, Axel Kicillof dijo que este canal será la puerta de acceso a los puertos bonaerenses y argentinos.
Nuestro canal Magdalena le va a cambiar completamente la vida a cientos de miles de manera directa, por puestos de trabajo directos, actividad directa e indirectamente a todos los argentinos y argentinas. El canal Magdalena va a ser la puerta de acceso a los puertos bonaerenses y a los puertos argentinos. El canal Magdalena es nuestra puerta de acceso a un futuro mejor y a una historia más grande. Decisión política primero de Cristina, ahora de este presidente, tener la soberanía nacional. ¡Viva la patria!
Desde la capital de la provincia informó Fernanda Germanier para Radio Nacional. El INDEC dio a conocer los datos de la canasta básica.
La canasta básica total, que establece el umbral de la pobreza, aumentó un 8% en el segundo mes del año, por lo que una familia tipo de 4 integrantes necesitó 191.228 pesos para no ser considerada pobre, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En tanto, la canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia, marcó también un incremento del 9%, por lo que ese hogar requirió de 87.719 pesos para cubrir sus necesidades básicas para subsistir. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Se reúne el Consejo Directivo de la CGT.
Preocupados por la situación económica y aunque descartan un paro general, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo se reúne para avanzar en la redacción del documento que aspiran comunicar en un acto por el Día del Trabajador. Van a hacer hincapié en que es necesario un gran consenso político, económico y social que promueva el desarrollo, la producción y el trabajo. Al respecto, Andrés Rodríguez, de UPCN, señaló:
nosotros venimos sosteniendo que la situación social contra los ingresos de la gente que trabaja, y por supuesto también ya lo marcamos el año pasado en la marcha que hicimos el 17 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, que fue una marcha muy importante. También marcamos claramente que la política, tanto oficialista como opositora, debe asumir un rol mucho más preponderante, más efectivo, no tanto estar disputando el panorama electoral, que si bien es justo que lo haga, pero de cualquier manera hay que trabajar en política de Estado de común acuerdo y obtener consensos para que la Argentina salga de la inflación. Es uno de los grandes flagelos que indudablemente no permite generar un poder adquisitivo en los ingresos. Por eso es muy importante vencerla. Por supuesto, sabemos que no es un tema que se hace de la noche a la mañana, pero de cualquier manera hay que emprender medidas fuertes para que no siga creciendo. Hasta ahora estábamos en una tendencia al crecimiento de esa inflación.
Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
datos del tiempo.
En Río Mayo, Chubut, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 37%, cielo parcialmente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 50%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Juan Manuel Carg, pues, a ver, ¿quién se fanó qué?
¿Cómo se filtran las cosas?
¿Cómo
¿no?
se filtran?
Este, sí. este mundo, esta empresa, este mundo de hoy, decía el niño Solari, como venimos con las frases que inauguró Martín. Y viste que filtraciones de documentos secretos hubo a lo largo de la historia.
Totalmente.
¿No? Antes me parece que era más un documento que era impreso y algún doble agente lo pasaba de un lado a otro, ¿no? Era medio así más. Más turbina la forma, el formato de la filtración, pero el Pentágono, que uno supone que el Pentágono no es como una fuerza inmaculada de del secretismo. Bueno, el Pentágono acaba de perder unos papeles que se le filtraron a un joven de 21 años de edad, Jack Teixeira. Él era hasta este momento donde estamos haciendo la columna, porque obviamente ya está detenido, era miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, ¿no? Estaba asignado a tareas de inteligencia en el área de comunicación y de seguridad cibernética y básicamente hizo la filtración de documentos más grande desde la salida de WikiLeaks, ¿sí? Es decir, de la última década, la más grande, acuérdense de WikiLeaks, Julian Assange, que sigue detenido. En ese momento Julian Assange trianguló con una serie de medios de comunicación que después medio que lo dejaron en banda, sigue preso ahora, ¿no? Los medios publicaron, bueno. ¿Cómo llegó Jack Teixeira a la información? Obviamente porque él trabajaba en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Primer punto. Tenía la información en su dominio. Ahí ya me abre un capítulo que es, ¿puede alguien ignoto de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts tener información desclasificada de inteligencia de los Estados Unidos de América? Bueno, al parecer sí, ¿no? Lo cual es un primer dato novedoso. Segundo, ¿dónde lo filtró este joven? Y acá abre un mundo para mí totalmente desconocido. Lo filtró en una plataforma llamada Discord en un grupo de gamers jóvenes. Gamers es la gente que se junta en la plataforma a jugar videojuegos, ¿sí? Bueno, jugaban en línea y además es como un foro virtual, Discord. Entonces, este joven Teixeira, para intentar ser influyente dentro del grupo, que eran 30, 40 personas, lo que dijo es, miren lo que tengo a disposición, miren lo que conseguí, como quien consigue algo importante, que efectivamente lo era. Ahora les voy a contar lo que es la documentación que se filtró. Y pasaron varias semanas, después estos documentos fueron llevados a otras plataformas, entre ellas Telegram, y de ahí los toma el New York Times, y lo publica. Y cuando New York Times lo publica, ya estaba el tema, evidentemente, en consideración de todo el mundo en los Estados Unidos de América. ¿Qué dicen los documentos que desclasificó, que mejor dicho, publicó este joven de 21 años? Uno, que hay fuerzas especiales occidentales operando en suelo ucraniano hoy, ¿no? Algo que se desconocía hasta el momento. Aparece el Reino Unido encabezando con 50 agentes, Letonia, Francia, Estados Unidos, Países Bajos. Esto, la verdad que le da un poco de letra a Putin, porque Putin decía, yo no estoy peleando contra Ucrania, estoy peleando contra la OTAN, ¿no? En el discurso del presidente. Y el primer punto que tenemos es ese de la filtración. Segundo, Egipto tenía planes secretos para darle 40.000 cohetes al Kremlin. Egipto que estaba jugando en dos bandas, ¿no? De acuerdo a estos documentos desclasificados. Tercero, había una interna en el gobierno de Corea del Sur, siempre el gobierno de Corea del Sur es muy alineado a los Estados Unidos de América, por la venta de armas a Ucrania. Había un sector del gobierno de Corea del Sur que no quería vender las armas a Ucrania y otro que sí, Estados Unidos presionando. Cuarto, Estados Unidos espiaba a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Aparece en los documentos que Estados Unidos espiaba al presidente de Ucrania. Acuérdense que antes Estados Unidos, y ahora tengo un audio para pasar de eso, pero antes Estados Unidos llegó a espiar a Angela Merkel en su momento. Llegó a espiar a Dilma, ¿no? Uno puede decir, bueno, Dilma, si querés, tenía un pensamiento distinto a Estados Unidos, seguro. Angela Merkel triangulaba, ¿no?, en ese momento con los Estados Unidos de América y la espiaron. Y además, en la información desclasificada hay dudas de Estados Unidos sobre la contraofensiva ucraniana en sus posibilidades concretas. Dice textual un documento: las deficiencias persistentes ucranianas en el entrenamiento y el suministro de municiones probablemente dificultarán el progreso y exacerbarán las bajas durante la ofensiva, ¿no? Dice uno de los documentos, casi que está diciendo, le va a ir mal a Ucrania, ¿no? Obviamente, esto genera zozobra. Primero traigo un audio de Fernando Moragón, que es consultor de geopolítica, que básicamente lo que dice Moragón, en base a los documentos conocidos, es que Estados Unidos espía más a sus aliados que a sus enemigos. A ver, escuchamos.
Estados Unidos espía a Zelensky. Hombre, a mí lo que sería una noticia, pero vamos, de portada, sería: Estados Unidos no espía a Zelensky. Claro que lo espía. A Zelensky, como en su momento a Merkel, ahora a Scholz, a todo el mundo. De hecho, Estados Unidos estaba comprobado, porque tenemos un montón de casos y de evidencias, espía casi más a sus aliados que a sus enemigos.
Bien, ahí está, ¿no? A ver, nadie se sorprendió con esto, también lo otro, ¿no? Es decir, el mundo no es que dijo, che, mirá, Estados Unidos está espiando. Parece ser algo normalizado, algo malo, pero normalizado, ¿no?, en un punto. No es que hubo, no es que hay presidentes llamando a una cumbre internacional y diciendo, oh, qué desastre, están los Estados Unidos de América espiando a Volodymyr Zelensky. Por ahí sí se conocía que estaban espiando a Lula y a un presidente sudafricano, o a Narendra Modi, el primer ministro indio, bueno, era otra cosa. Pero no parecería, porque aparte Ucrania está... Bueno, efectivamente Estados Unidos ejerce un poder de influencia notable sobre Ucrania y lo que sucede en este momento. Le consultaron al veterano presidente Joseph Biden, ¿no?, el veterano dirigente demócrata Biden, por los documentos. Dijo que no estaba preocupado por la filtración, pero más o menos, a ver, lo escuchamos. Un periodista le preguntó en Irlanda y él dice, no estoy preocupado, pero bueno, a ver.
Mr. President, could you give an update on that leak investigation, the leaked documents from DOD?
I can't right now. There is a full-blown investigation going on, as you know, with the intelligence community and the Justice Department, and they're getting close. I don't have an answer.
How concerned are you about this leak?
Are you concerned about the leak?
Okay, guys, it's time to go. We got to move.
I'm not concerned about the leakages. I'm concerned that it happened. But there's nothing contemporaneous that I'm aware of that is great consequence.
Bien, son varias preguntas. Primero le dice una cronista, señor presidente, ¿puede decir lo último que se sabe sobre la investigación de la filtración? Y Biden dice, no puedo en este momento, hay una investigación en curso con la comunidad de inteligencia y el Departamento de Justicia, se están acercando, dice Biden, se están acercando, imagino, en torno a la investigación. Otro colega le dice si estaba preocupado por la filtración y Biden dice, no estoy preocupado por la filtración, me preocupa que haya sucedido, pero no hay nada contemporáneo que yo sepa que tenga grandes consecuencias, ¿no? Este es el otro punto. Para mí sí hay algo que tiene consecuencias, que es evidentemente, estás diciendo que algo que sucede hoy, ¿no?, que es la defensa de Ucrania sobre la invasión sucedida ya hace más de un año, tiene menos expectativa de la que plantea el propio gobierno ucraniano. Estás poniendo, lo estás desnudando un poco a Ucrania, me da la sensación, esta filtración desnuda un poco a Ucrania, pero bueno, qué sé yo, también es un conflicto cronificado, ¿no?, que uno ya decía cuando cumplió el primer año que va a seguir y que, no, ningún indicio de la comunidad internacional te dice que vaya a frenar esto en el corto o mediano plazo, ninguno, ni siquiera Lula intentando mediar con China, ni siquiera China, nada, parece indicar que vaya a ese camino. Sobre América Latina aparece una puja entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa de México en estos documentos, que ese es otro problema para los Estados Unidos, porque
están espiando.
Claro, están espiando todo. Y claro, vos imagínate, en México está Andrés Manuel López Obrador, que se calentó, salió en sus famosas mañaneras, otro que también tiene tiempo para enojarse porque sale todos los días para hablar. Entonces, el lunes ya conocía esto, se enojó el miércoles. Vamos a escuchar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que dice que está siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono.
Pues tenemos
ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión. No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA.
Bien, ahí pasaba el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que están siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono y que los medios en México filtran información que les da la DEA, que es básicamente la organización que lucha contra el narcotráfico por parte de los Estados Unidos de América. Hay muchas diferencias con otras filtraciones, lo decíamos antes. Julian Assange era un comunicador, ¿no? Un comunicador que logró hacer un pool de medios, que filtró la información sobre las invasiones de Irak, de Afganistán, que obviamente tuvo repercusiones locales. En Argentina hay un famoso libro de Santiago Donel llamado Argenleaks, donde trabaja esa filtración, un libro muy interesante, porque ahí se ve la convivencia de algunos actores incluso con la Embajada de los Estados Unidos de América. Este es un caso totalmente distinto. Vos, un joven de 21 años, que es parte o que tenía esos documentos porque era miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts y que los empieza a foguear en la lo que llamaríamos Deep Web, ¿no? Deep Web, digo, Deep Web. En la web profunda, en esos sitios como Discord, como Reddit, que son sitios donde ingresa en general la ultraderecha internacional, lo simplifico, ¿no? Pero son lugares donde no ingresa la gente de a pie en la Argentina hoy todavía Discord. Sí un segmento de la juventud, ¿no? Y uno ahí podría decir cómo interactúa la juventud, cómo gana prestigio un actor joven, ¿no? Un tipo que gana, que tiene un laburo hace un par de años, que es un junior total, tiene 21 años, está en la Guardia Nacional de Massachusetts, pero tiene documentos desclasificados de la principal potencia de este planeta. Lo sube a la plataforma Discord, eso va a Telegram y le llega a The New York Times, que los publica encima 2 meses después. Es decir, que lo publica con un tiempo ya para poder procesar esos datos y tenerlo en cuenta. Me da la sensación de que es parte de un momento histórico donde, te iba a decir vale todo, pero donde es casi todo posible. ¿Cómo un junior de Massachusetts de 21 años tiene acceso a esa información? ¿Eso qué es? ¿Un problema de los Estados Unidos de América y su seguridad? ¿Un problema del mundo? ¿Un problema informático? ¿Qué es, Mario? Yo me pregunto de verdad cosas porque estamos en un momento que yo creo que ni las distopías más absurdas podían poner que un joven que quería ganar prestigio en Discord publique información desclasificada, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Ucrania, que además va a cambiar los planes, porque si vos sos Vladimir Putin y te llega esa información de que la ofensiva que te dijeron de Ucrania no es tal, ¿no? Tenés la información ahora para decir, bueno, avancemos más por el tal lado, por tal otro. Ah, la OTAN está de verdad involucrada porque hay fuerzas especiales occidentales. Bueno, voy a salir a denunciar más. Me da la sensación de que hay mucho para cortar de esta novedad y que obviamente nos da cuenta de un momento histórico donde casi todo puede pasar. Un joven de 21 años puede poner en jaque a la diplomacia de la principal potencia mundial.
Lo puede poner en hacker.
En hacker, muy bueno, ¿eh? Lo puso en hacker, es un título de tapa.
¡Epa! Juan Manuel Carr, gracias.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales está al frente de la constelación SAOCOM 1, satélite argentino de observación con microondas. Los SAOCOM 1A y 1B, junto a otros 4 de origen italiano, conforman el sistema ítalo-argentino de satélites para la gestión de emergencias.
único en el mundo. Este conglomerado satelital permite observar la Tierra de día y de noche, en cualquier situación meteorológica.
Laura Frula es gerenta de observación de la Tierra de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
En estos 40 años de democracia, en numerosas ocasiones, se puede ver cómo el conocimiento relacionado con la energía nuclear y sus aplicaciones han tenido una gran relevancia en el desarrollo de nuestro país. No solo en el área de energía nuclear, con las tres grandes centrales nucleares y con la posibilidad de tener en este momento un 7% de energía eléctrica provista por estas facilidades, sino también en el conocimiento que se deriva en otras aplicaciones, en salud, en industria, en educación, en nuestras relaciones internacionales.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia.
Una producción de Radio Nacional.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Mensaje de Omar de Neuquén en nuestro WhatsApp. Hay un dicho que hace muchos años que no escucho, más bien de otra época, lo encontré en alguna letra de tango, incluso para referirse a una persona loca o con actitudes extrañas, sos un caso de escopeta, dice Omar de Neuquén. Héctor de Zapala, muy buenas tardes, Mario y compañía, muy bueno el programa, saludos a todos, saludo a todos ustedes y a su audiencia. Soy Héctor de Zapala, Neuquén. Oyente por aquí que también nos escribe a nuestro WhatsApp, Diana, dice: Road Movies, buenas, camino a La Paz, clase de geografía, La novia del desierto y No te olvides de mí. Aviso para la oyentada de Radio Nacional: entre las 0 horas y las 0:30 AM 870 de Nacional no va a estar al aire por un arreglo técnico que se va a hacer en la planta transmisora de la radio, pero sí podrán escuchar la radio a través de internet durante ese periodo, de las 0 a las 0:30.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Thank you.
cita de oyentes elegido por Marcelo de Villaluro, Babasónicos con El Loco.
No es el eje, no es uno de los ejes favoritos de que trajinamos en este programa, pero algo se puede decir. A partir de toda la onda expansiva, la conflagración, ¿cómo se llamará? La cosa, la detonación de todo lo que ocurre en el juicio a la Corte, ha sido más o menos defenestrada una figura importante del esquema de la Corte, que es Marqui, que es un técnico administrativo, un tipo de esos que maneja la guita, los recursos y qué sé yo, una figura súper importante, que tiene un conflicto severo con los integrantes de la Corte. ¿Por qué? Porque Marqui le ha iniciado un juicio a Elisa Carrió por injurias. Y entonces, como le ha iniciado un juicio a Elisa Carrió por injurias, y Carrió tiene alguna buena vinculación con jueces de la Corte y demás, Marqui en su momento está planteando, el expediente ya está en Corte o ha llegado a Corte, Marqui pidió recusar a todos los jueces de la Corte por tener vinculaciones políticas y qué sé yo. La posición de Marqui era defendida por Ricardo Lorenzetti, que en general también tiene conflictos con Carrió y serios. Carrió inclusive le inició más de un juicio político y sus aliados también. Y los otros jueces, consiguientemente, no le hacen caso a Marqui. Y hoy lo shotearon, lo rajaron de su lugar. No voy a entrar en detalles porque todo es muy técnico, pero demuestra un nivel de rencillas dentro del Poder Judicial que realmente es también bastante patético, un cuadro más de todo lo que ocurre en la Argentina. No es mejor ni peor, tal vez es un poco peor por su opacidad y por la petulancia que suelen tener los integrantes del tribunal, que son un poco los dueños de la moral pública, portadores de un delito, de señalar a los demás poderes, y no pueden ponerse de acuerdo en nada, y tienen una cantidad de manejos muy, muy poco precisos respecto de, inclusive, a cuestiones económicas. En estos días se conoció que en la obra social de la Corte, del Poder Judicial, que maneja fangotes de plata, la manejaba una persona que tenía y tiene vinculación con Juan Carlos Maqueda, que no tenía designación y que le emitía cheque, lo cual en el Estado es asumible, que en el Estado puede hacer muchas cosas, pero para liberar un cheque necesitas, tenés una cantidad de problemas, obviamente, porque tenés que tener asiento, firma autorizada, partida. Si esta mujer liberaba cheque, no estaba nombrada. ¿Qué contabilidad tenían? No tenían un estatuto contable, no tenían organización contable, una obra social poderosísima. En fin, cosas que ocurren. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5, no me digas que no te cumplimos, porque si te cumplimos, nos vamos escuchando música que propusisteis vosotros, o sea, quédate escuchando.
El pedido de Carmen de Caballito, Teresa Parodi, Ana Prada, ¿y qué más?
Ay, cómo se me acomoda los acordes y las penas. Si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Todo es cierto y es bendito, solamente si estás cerca. Tu sonrisa logra siempre que mi guitarra florezca. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Si mi corazón no sabe.
porque está siempre de atrás.